Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 360. Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Victoria Giraldi.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Y hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Mindhunter, también conocida como Cazador de Mentes.
No, nadie la conoce así.
Sí, creo que nadie le dice así.
Yo diría también conocida como la mejor serie original de Netflix. Creo que es lo mejor que tiene
sí,
en su catálogo.
La verdad que sí, sí. Hay otras que están buenas. No estamos diciendo que su catálogo sea una mierda.
No.
Es exquisita. Que es un adjetivo raro de usar para una serie que toca temas tan perturbantes.
Sí,
también.
Sí.
Pero me parece que se siente tanto el cine, ese perfeccionismo de Fincher. Recordemos que a esta serie le sucede lo que le suceden también a otras series en las que trabaja un gran director. Se la piensa como una serie de Fincher, cuando sí, en realidad el showrunner es un tipo que se llama Joe Penhall. Y Fincher, bueno, en el caso de la primera temporada había dirigido 4 capítulos de 10, lo cual es un montón. En este caso dirige los 3 primeros. Y se entendería de que debe ser el que escribió lo que se conoce como el manual de estilo.
Sí,
porque
sí, tal cual.
Se siente...
Es la serie que se siente con toda la atmósfera que te creaba, por ejemplo, en Zodíaco.
Exactamente, claro. O en Seven. O inclusive en películas de él que no tocan temas similares. Porque también se puede sentir esos climas que podíamos ver en The Social Network. O inclusive... Sí.
Algo que me pasa a mí y que a medida que estemos hablando de los capítulos de esta segunda temporada creo que vamos a mencionar más de una vez. Es el hecho de cómo maneja todo lo escabroso y atroz desde la narración, porque ni siquiera es que llegamos a ver los crímenes cometidos. Muchas veces simplemente es alguien contando lo que sucedió, y el tipo logra que con los cambios de planos y la puesta de cámara que utiliza y demás, te crees todo en tu mente y te tiene atrapado como si lo estuvieras viviendo. O sea,
sí, a mí personalmente me hace acordar de la filmografía de Fincher. Creo que lo que más se asemeja es Zodiac, capaz. Porque como decía Nico, a pesar de no ver ninguno de los crímenes, sí se siente todo el tiempo esta tensión y esta cosa, clima de terror alrededor de toda la serie. Y bueno, es un tema que creo que comparto con Fincher, esta obsesión por los asesinos seriales que se ve en su filmografía más de una vez, así que se ve que le gusta mucho filmar estas cosas.
Sí, para quien nos escuche desde hace mucho tiempo... El podcast que dedicamos a la primera temporada de Mindhunter fue, bueno, no uno de los primeros exactamente, pero bueno, debe haber estado entre los primeros 10 que grabamos con Nico. Esta vez se nos ocurrió invitarla a Vicky, porque sí, queríamos revelarle al público general que es una de esas enfermitas.
Ya sabe, creo, igual.
Sí, ya lo saben.
Por ahí
rato.
Alguna otra vez fue mencionado.
Sí.
Y bueno, en particular esta serie me parece que... qué sé yo, te entra mucho por ese lado, por
claro,
esa fascinación que se tiene por los asesinos seriales, esa fascinación que es difícil de explicar, pero que podemos intentar hacerlo, porque creo que...
Yo lo que creo que pasa es que muchas veces es como que hay una especie de idealización o glorificación de los asesinos seriales,
sí,
y terminan teniendo un lugar dentro de su entorno símil a estrellas de Hollywood.
Sí.
O sea,
yo pensé lo mismo.
Bueno, había pasado hace poco, bueno, no sé cuándo estarán escuchando esto, pero hace muy poco se estrenó la última película de Tarantino y surgió todo el tema de lo de Charles Manson y que aparentemente hay gente que no sabía quién era ni nada, lo cual me parece una locura porque
rarísimo.
A esta altura para mí es cultura pop, ¿sabes? Charles Manson ya no es ni siquiera un asesino serial, es como alguien que forma parte de la cultura, sí.
Sí, al respecto de eso hay más de una coincidencia con lo último de Tarantino, porque la última película de Tarantino en realidad en Estados Unidos se estrenó hace creo que más de un mes.
Sí.
Acá
sí
llegó la semana, creo que dentro de la semana en la que había aparecido la segunda temporada de Mindhunter en Netflix.
Sí, días después.
Algunos días después. La cosa es que los asesinatos de Manson no es un tema demasiado importante en esta segunda temporada. Sí es el centro de atención de un capítulo en particular, que probablemente sea el mejor de la temporada, que es el 5, que aparte está justo en el medio de la
Sí.
temporada. Y bueno, en Once Upon a Time in Hollywood, lo último de Tarantino es más importante, pero tiene viste, este contacto muy extraño.
Tiene dos tipos de contactos muy similares. Una es que en ambas producciones Manson tiene solo una escena.
Bueno, en realidad, una escena propiamente dicha tiene Mindhunter.
Sí.
En el
El
otro es
otro
como un
sería más
cameo.
una aparición, un cameo de Manson.
Sí.
Y lo otro es que es el mismo actor interpretando dos
Eso es lo
versiones
más
distintas.
interesante. Yo tengo la fantasía de que Tarantino lo hizo a propósito, porque ya en ese momento se decía que la segunda temporada de Mindhunter ya estaba terminada prácticamente.
Sí.
Tengo entendido que no, porque los castings fueron tipo totalmente separados y no, me parece que no se sabía, pero bueno, ponele.
Bueno, déjame fantasear de que Tarantino lo hizo a propósito, porque bueno, eso hace que el diálogo que se hace entre estos dos productos sea mucho más interesante.
Eso seguro. Bueno, también el otro personaje de Tex, que es el asesino que realmente asesinó a Sharon Tate, aparece también
Exacto.
en las dos cosas.
Y bueno, cuando aparece Tex en Mindhunter, que no sé cuál fue el caso de ustedes, pero yo la vi después de ver Once Upon a Time in Hollywood por
Sí, yo
primera
también.
vez. ¿No les dio ganas de que sea el mismo actor también, ya que
No,
habíamos tenido ese
no,
gustazo
porque
de...
en realidad igual uno es una versión, pasa lo mismo que con Manson en realidad, que una es una
Claro.
versión más joven, entonces está bien que por ahí que lo interprete otro.
Sí.
Claro, cuando ocurrieron los crímenes, toda la familia Manson eran pibes y acá, bueno, en Mindhunter ya ocurre años después de que estén en prisión, así que no tendría sentido que sea un adolescente.
Bueno, como habíamos dicho, David Fincher dirige los tres primeros capítulos de esta temporada, que como había dicho, me parecen exquisitos. Los climas
Sí.
que logra este
Sí.
hombre son
Único.
únicos. Pocos directores pueden generar esas sensaciones que uno siente cuando está viendo algo dirigido por él. La fantástica escena en donde Tench entrevista a uno de los sobrevivientes
Del BTK.
del BTK. En
Sí.
donde tenés a tres tipos quietos en su lugar, o sea, tres tipos en un auto, quietos en donde están, conversando durante algo que se siente como más de 10 minutos, y a uno de los tres no le podés ver la cara porque no
No.
está permitido vérsela. O sea, a él no le gusta
Es
que...
re interesante algo que me fascinó de esa escena. Primero, es larguísima. Debe durar como
Sí.
8 minutos
Yo creo
todo el
que
tiempo.
esa escena es como para estudiarla desde que arranca
Sí.
hasta que
Sí.
termina.
Sí, tipo escuela de cine que te pasen esa escena para
No, la cantidad
estudiar.
de planos.
Sí, la primera vez que lo vemos al sobreviviente lo vemos a través del espejo retrovisor, así como
Sí,
muy chiquitito.
acercándose. Y
Sí.
sobre el final, cuando la cosa se pone un poco más intensa y más emocional para él, hay un par de planos un poco más cortos en donde casi le ves la cara, pero no
Sí.
llegas a
Nunca
registrarla.
está planeado que lo logres hacer,
Porque
pero
aparte,
sí.
David Fincher, digamos, es un maestro de la puesta en escena, pero también tiene una manera de iluminar muy particular.
Sí,
Yo no
sí.
tengo presente en este momento los directores de fotografía con los que trabaja, no sé si es siempre el mismo o no.
El de la serie ese que siempre es el mismo, no recuerdo el nombre ahora, pero no sé si ya trabajó con Fincher.
Pero bueno, no obstante de eso, en la iluminación Fincher tiene una identidad muy
Sí.
propia también, que se siente a través de toda esta serie
Pero es
y...
increíble la variedad de planos que tiene esa escena.
¿Sí?
Recordemos que está todo el tiempo adentro de una camioneta, lo cual también se empieza a hacer claustrofóbico en un punto. Y por otro lado, el juego de a el chabón nunca le vemos la cara, siempre está desenfocada. Y lo que está en foco es el relato de esa persona.
Sí, es
Y es
tremendo.
importante la bolilla que le da, la importancia que le da a lo que se está contando.
Y bueno, esto conecta con un tema sobre el que hablamos en nuestro podcast dedicado a la primera temporada, que es el BTK Killer.
Sí.
Que acá te explican un poco más quién es, porque recordemos que en la primera temporada lo único que sabíamos de él era estos flashes.
Sí. Ahora sabemos que ellos son conscientes de que existe
Claro,
también.
pero a su vez pasamos a ser conscientes nosotros los espectadores, porque recordemos, creo que es el caso de nosotros tres aquí presentes, ya sabemos que esa persona que vimos en varios flashes, en muchos casos al principio de los episodios, pero también es lo último que vemos en en el último capítulo de la primera temporada. Bueno. En el camino nos enterábamos de que es el BTK Killer, de que lo atraparon recién a principios del 2000,
2005,
en el
sí. El
2005.
2005, sí.
Bueno, hay un montón de cosas que aprendimos por fuera de lo que nos presenta la serie. porque somos gente curiosa,
sí,
con
sí,
acceso
no, no
a internet.
No podíamos estar los casi yo, 2 años que pasó entre una temporada y la otra, sí, sin saber.
Yo no recordaba qué tanto sabíamos en la primera temporada sobre el tipo este, o sea, no recordaba si ya decían que era el BTK killer,
no,
o no. Por eso que estás diciendo ahora me confunde, porque no sé si eso se decía o no.
No, el juego interesante de la primera temporada era el hecho de que veíamos las situaciones de este tipo, eran situaciones cotidianas.
Claro,
el tipo
sí,
trabajando,
sí,
el tipo en la casa, y no había nada raro en lo que hacía, pero sí en la forma en que te la contaban.
Sí, claro. Creo que había un momento extraño, porque este podcast que les digo lo volví a escuchar, y poníamos en duda si nos está mostrando un tipo que está tomando los primeros pasos.
Ajá, claro.
No sabíamos si todavía había asesinado.
Sí.
Claro.
Ahora que entendemos más a esta figura extraña del folclore asesino, resulta que había un momento en donde nos mostraban a este tipo esperando en una casa y como mirando la hora, viendo que no llegaba nadie y yéndose.
Los dibujos también nos mostraban.
Ese momento aparentemente es el que después nos enteramos buscando en Wikipedia o en la segunda temporada, lo que pase primero, es una vez que esperó a alguien para matarlo y como no llegó porque se fue a otro lado, se fue y después se descubrió que hubo alguien en la casa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, sí, sí.
Creo que lo dije medio enredado.
Medio raro, pero sí.
Lo que quiero decir con esto es que podemos intuir que esos momentos en los que acompañamos a este tipo en la primera temporada, si bien no lo vemos asesinar, ya era mientras estaba asesinando, lo cual es todavía más raro.
Sí, y lo raro también,
claro,
y hermoso a la vez, es el hecho de cómo juega. O sea, la primera secuencia de esta temporada es del BTK Killer.
Uh-huh. Sí.
Y es a esta mujer que vemos entrar a su casa y juega, Fincher juega con la mente del espectador en la cuestión de que uno imagina que se va a encontrar con alguien siendo asesinado o algo súper, hiper escabroso.
O que la mujer va a ser la víctima, está a punto
de
morir.
Y lo que terminamos descubriendo es que esta mujer es la esposa del BTK Killer y lo encuentra masturbándose en el baño de una manera muy escabrosa también.
Sí. Muy...
ahorcándose con una máscara. Hace como... por favor, más enfermo puede estar.
Sí, sí.
Esa máscara me da pesadillas.
Imagínate lo que lo debe querer, que... no lo deja.
Sí, o sea, se va corriendo y lo siguiente que vemos es que ella le lleva un libro para manejar problemas sexuales o trastornos sexuales.
Claro, claro. Y el
claramente
chiste,
no es por ahí, señora.
Sí, el
no.
chiste de ese momento es si supieras, porque bueno, después nos enteramos, o creo que en ese capítulo nos enteramos un poco más de que, bueno, ahí confirmamos dentro de la realidad de la serie que es un asesino que no solo ya asesinó, sino que ya mandó cartas
a la prensa.
A la prensa.
Claro, se autodenominó BTK, era por la sigla Bind, Torture, Kill, que era lo que le hacía a sus víctimas. Y lo que
tiene
me parece...
su propia firma como el Zodíaco. También.
Claro. Exacto. Y bueno, y el hijo de Sam que también aparece en esta temporada. Lo que sí me llama la atención o me intriga más que nada es qué va a pasar con el BTK, porque como dijeron ustedes, sabemos que recién lo arrestaron en el 2004 o 2005, así que no sé si la serie pretende hacer una especie de elipsis o qué vamos a seguir viendo del BTK o por qué lo ponen en este lugar tan misterioso y pero importante en las dos temporadas. Porque él creo que terminó de matar, o sea, mató por 10 años y después dejó de matar.
Creo... Sí, yo creo que, o sea, mi idea quizás sea que ahora en este punto de la serie estamos casi a los finales de los 70. Para mí...
No, creo que llega a ser principio de los 80.
Sí, creo que
es que en realidad 81. Nunca lo terminan de aclarar, pero por las pistas que van dando, es como que están entre el 78 y el 79, no, al menos al principio de temporada.
Al principio de temporada, sí, se supone que a el Atlanta Monster, otro asesino importante en esta temporada, lo atrapan en el 81.
Claro.
Lo que se pone raro, que bueno, ahora vamos a llegar en el último, la segunda mitad de la temporada, en la cual el ritmo cambia un montón y también cambia...
La manera de contar también cambia.
Sí, cambia la manera de contar, ¿no? Y lo que quería decir es que, bueno, esta segunda mitad está a cargo de un director que probablemente de los tres directores que se ocuparon de esta segunda temporada sea el menos talentoso.
Y el menos conocido también.
Y el menos conocido. O sea, sí, creo que en ese caso viene de la mano las dos cosas.
Pero a lo que yo iba en relación al BTK Killer...
Pero perdón, quería terminar un poco la idea. Creo que se supone que en esos 4 capítulos... pasan como 2 años, ¿se entiende?
Claro.
Estamos viendo como el tedio.
Lo que está bueno también de la serie es que en realidad Igual siempre te da como indicios, pero nunca te aclara bien en qué
No.
momento de la época están.
Sí, por eso me parece que va a ser interesante cómo lo manejan. Claramente el BTK Killer. Estas son cosas también que hablamos en este podcast que grabamos hace como 2 años. Claramente el BTK Killer va a ser su Zodiac. El tipo que probablemente cambien un
Sí.
poco la historia y hagan que tanto Holden como Bill tengan mayor participación en su captura, pero no creo que cambien la
Para
época.
mí no. Para mí el hecho es que vamos a seguir viendo cómo avanzan en el tiempo ellos, pero no creo que los veamos en pleno 2000 a ellos viejos tratando de capturarlos. Para
Claro.
mí o sea, el BTK Killer paró de matar en el 90, 91 más o menos. Para mí vamos a llegar
Sí.
hasta ese punto donde el tipo decidió, listo, guardarse y no aparecer más, y después la información que tenés es la que ya averiguaste por tu cuenta. Nunca llegan ellos
Claro.
atraparlo en lo que es la realidad de la serie.
Es una apuesta bastante específica la tuya, Nico. Con el correr de los años veremos.
Veremos si estoy equivocado o no.
O salvo que cambien la historia así como le gusta hacer a Quentin y de repente la atrapen en el
Claro,
82, no
sí. No
sé.
sabemos otros momentos con el sello fincheriano de estos primeros capítulos que me gustaron mucho. Bueno, uno en particular viene de algo que podríamos discutir que es un de lo que menos funciona de la temporada, que es el asesinato este que hay en el garage de una de las casas que vendía la esposa de Bill.
¿Te parece? A mí me.
¿A vos te
Para
gustó?
mí es
A mí me
dentro
gustó
de lo
eso.
que es lo mejor de la temporada, por todo lo que sucede a raíz de eso con Bill.
O sea, claramente en la primera temporada fue Holden capaz el que conocíamos más y el que más teníamos un contexto de su vida personal, etc. Y acá lo dieron vuelta y es Bill el al quien seguimos después de que sale del trabajo, básicamente. Y me gustó mucho eso que hicieron con Bill, pero mi queja es de que hicieron poco con Holden esta vez. O sea, se había planteado este tema de los ataques de pánico y que aparentemente iba a influir y medio que queda en la nada eso.
Ese es
Así que
parte de uno de
eso.
mis problemas de esta temporada, que cuando se empieza a centrar pura y únicamente, más que nada, en los crímenes de Atlanta, es que hay cosas a las que no vuelven más. Entrevistas no hay más, el análisis y el estudio de la mente de los criminales no está más,
Incluso en
es que
los.
lo que pasa es que yo entiendo y eso me gusta porque se supone que todo el trabajo de esta unidad de ciencias de la conducta que es del FBI es para esto. O sea, acá es como que lo están aplicando al trabajo de campo básicamente y ver si sirve el perfil que arman para poder atrapar a un asesino y no entrevistar a uno que ya está convicto. O sea, 0-1, poner en práctica, digamos.
Se entiende, me parece, la razón narrativa del cambio. En realidad no es abrupto porque
Desde el capítulo 3 ya te empiezan a meter en el
claro.
contexto de esta
Pero quiero decir,
trama.
una vez vista
Sí.
toda la temporada te das cuenta de lo que estaban yendo y que esos últimos 4 capítulos, sí, no hay entrevistas. Creo
Sí,
que
hay una
está la que
que es
hace
la de el
Wendy
sí.
y el
Sí.
otro tipo,
Greg Smith.
Greg.
Pobre, pobre Greg.
Pobre. Siempre
Sí.
olvidado.
Pero bueno, cambia un montón y otra cosa que quería agregar, por ejemplo, es que a Wendy en los 2 últimos capítulos creo que prácticamente no la vemos.
Sí.
Sí.
Sí, en el último tiene una escena nada más.
Y en el penúltimo creo que corta con la novia y nada
Sí.
más. Estábamos suponiendo que así como la primera temporada era de Holden, esta segunda es de Bill, por ahí la tercera es de Wendy y sigue esa
Sí, pero
estructura.
a mí me da la
Claro,
sensación de que
pero.
se descuidaron muchas cosas en ese
Sí.
camino, en esa búsqueda.
Puede ser.
Porque, de nuevo, lo de Holden, que parecía re importante porque es el final de la primera temporada, termina con su ataque de pánico. Al principio de esta, un planteo que me resultaba interesante era el hecho de que Bill y Wendy tendrían que tener una mirada analítica en relación a Holden y tener cuidado porque está a punto de pasarle cualquier cosa
Sí, es cierto.
claro, de quebrar los límites morales.
Hay ciertas cosas que se
Y
abandonan.
se abandona totalmente y no hay una
Sí.
evolución con eso.
Ojo, de nuevo, es una serie tan exquisita como me gusta decirle, que tal vez esta clase de cosas se retoman en la tercera temporada. Me
Sí, bueno,
parece.
pero basémonos en lo que pudimos ver y
Nah,
la sensación que
ya sé, pero
genera.
quiero decir, no es que se
Queda raro
terminó.
porque en los primeros dos es algo importante, o sea, vemos a Bill que lo va a sacar del sanatorio donde estaba internado, el psiquiátrico, no sé qué era. Y también vemos esta conversación que tiene Holden con Wendy, donde le cuenta y ella como parece muy interesada, no sé si sabían completamente que era un ataque de pánico en los 70, pero viste que como que se interesa en los síntomas, en qué sintió, y parecía que iban a ir como por ese camino a ver qué le
Sí.
estaba pasando, y después como que nunca más le dio uno, y bueno, chau, se
Ella
curó.
plantea, ella además plantea toda la idea sobre un ataque de pánico puede derivar en la anulación del yo y que eso
Sí.
tiene que ver con el hecho de justamente quebrar los límites morales, que es lo que hacen la gente que ellos estudian. Entonces me
Claro.
parecía como súper atractivo el hecho de que la persona que antes seguíamos como protagonista ahora sea objeto de estudio de sus propios compañeros.
Claro, y
Claro,
bueno,
sí.
recordemos también que en la primera temporada se lo presenta Holden como alguien que te da la sensación de que está en el borde de la
Es que sí,
cordura.
todo el tiempo está. Aparte,
Sí.
algo que pensaba esta temporada cuando veía el caso de Wendy o el caso de Bill es que ellos tratan de tener o tienen lazos, conexiones con la gente. A Holden le pasa algo, no tiene a nadie, entonces no tiene de qué agarrarse.
Probablemente esto lo vuelve también más interesante a Holden, es porque está totalmente desligado de afectos fuera
De lo laboral.
de los laborales y los asesinos con los que entrevista, porque creo que actualmente su mejor amigo es Ed Kemper.
Sí.
También lo vuelve como más cercano a los asesinos, porque recordemos que es el que primero que si entiende siempre la intuición, sabe cómo tratar con ellos, sabe ponerse a su nivel, entre comillas, y esto puede ser algo peligroso.
Claro. Sí, me parece que el personaje de Holden sigue teniendo mucho potencial para ir por ese camino. Lo
Sí.
que me gusta muchísimo de la segunda temporada, con respecto al foco, digamos, al protagonismo que se le da a Bill, es que me parece, no sé, por lo menos a mí personalmente me parece mucho más interesante Bill. Lo cual
Totalmente.
es raro porque en su superficie parece el típico personaje del policía de película de los
Sí.
70 o de
Sí,
otras
o de los
épocas también.
50 incluso.
Sí.
Cuando Holden es un protagonista más moderno en el podcast que habíamos hecho sobre la primera temporada, lo comparábamos con Will Graham de
Sí.
Hannibal.
Sí.
Es esa clase de personaje un poco loco, pero con una habilidad especial que en este caso el FBI necesita porque
Sí.
es lo que deriva en
De
atrapar
ahí
criminales.
también el hecho de por qué necesitamos que lo cuiden y que no
Claro.
la cague en ningún momento. Pero
Pero
lo que pasa con Holden es que resulta, o sea, deja de ser atractivo como personaje.
yo creo que tampoco, o sea, tengo el vago recuerdo de que tampoco me parecía tan atractivo en la primera temporada. Como que estoy
Pero era
medio.
más interesante. O
Eso
sea, te
seguro que
ponías en
porque.
los zapatos de él, era más
Eso
interesante.
seguro porque se le daba
Claro,
más para
en
hacer.
esta no, y está buenísimo que el protagonista sea Bill, pero después, con todo lo referido a Atlanta, el protagonista vuelve a ser Holden y es el que está liderando todo eso. Y pasa que
Yo creo que
no
es el que.
resulta atractivo o interesante, como la frialdad y todo lo aburrido, entre comillas, que es Holden, le termina afectando también.
Puede ser. Es que yo creo que lidera un poco lo que sucede en Atlanta, pero Bill sigue siendo el protagonista de la temporada, aún
Sí,
en esos
claro, pero
capítulos.
lo que pasa en
Sí.
esos capítulos es que Bill está entre su vida
Claro.
con lo que le pasa a la familia y lo que pasa en Atlanta. Y no está todo el tiempo
Bueno,
Bill.
es que también está esta sensación que te deja de que capaz estoy excusándole cosas a esta serie porque me gusta mucho y porque aparte tengo fe de que cuando veamos el, o sea, me siento en buenas manos en el sentido de que tengo ganas de dar un veredicto final.
Sí, como cuando tengas el total de las
Claro,
piezas.
exactamente. Pero bueno, la idea de este grupo al principio de la temporada es seguir entrevistando gente, pero tener vigilado a Holden. También está esto del jefe nuevo,
La expansión que tiene toda.
que en gran parte sobra de este jefe nuevo, que ve en Holden una promesa, pero le dice a sus compañeros que lo tengan vigilado. Y después, como en la vida, suceden cosas que te sacan del camino. Por un lado
Sí.
es el hecho de que hay un tipo matando a un nene por mes prácticamente en
Sí.
Atlanta, lo cual se ve como una oportunidad para aplicar todos estos
Niños
conocimientos.
afroamericanos.
Niños afroamericanos.
Sí.
Por otro lado está lo que le pasa al niño, al hijo adoptado de Bill.
Qué miedo que me da. Yo siento que estoy
Ay, sí.
viendo una secuela de The Omen,
Bueno,
de
pero
Santi
sí,
Cristo.
re. Sobre todo la escena donde se queda mirando fijo a la nena en la
Sí.
hamaca, es tipo, por favor, un exorcista traigan ya.
Pero bueno, esa es la clase de cosas que a mí me parece medio tonta. Me parece que está contada con mucha elegancia porque estamos hablando de una serie que tipo es toda elegante. Pero me parece medio tonto que la duda sea,
No,
¿será
pero
un
en
asesino
realidad
en
la duda
potencia?
siempre estuvo. Yo
No,
me, la, la, las
claro.
escenas que comparte Bill con el hijo en la primera temporada eran justamente
Era,
eso, era él
claro, es
sabiendo
como
que algo raro
medio
hay con el hijo.
autista. Era como medio autista y bueno, ahora no tan autista, pero rari.
Claro, porque lo que vemos, lo que me había gustado es que al principio de esta temporada lo que vemos es que juega con otros nenes, habla más, es como que lo ves diferente, es como que decís, ah,
Claro,
bueno,
como que.
pasó ese momento de su vida. Y cuando empieza a tener las regresiones, se vuelve todo mucho más turbio que antes.
Sí, me parece como que ya antes de saber que este niño tuvo algo que ver, el hecho de que, viste, el hecho de que en el barrio de este tipo que investiga asesinos seriales haya habido un asesinato tan extraño, me pareció medio forzado. De nuevo, está súper bien contado la secuencia, va, la escena a la que quería llegar hace un rato, es el momento en donde este policía le muestra el lugar del asesinato.
Sí, y está la marca
Si está la
ahí.
marca de la cruz con tiza o no sé,
Sí.
talco, lo que sea. Ese momento, boludo, está espectacular. Al mismo tiempo que yo no paraba de pensar, qué raro que haya habido un asesinato raro en el barrio de este tipo.
Bueno, como saben, tanto Holden y Bill están basados en personas reales, agentes reales, no, con nombres diferentes. Y toda la historia esta de Bill no sucedió, pero este asesinato de unos niños que luego crucificaron a un niño que lo mataron por accidente porque creyeron que iba a resucitar, eso sí es real.
Mira.
Eso sucedió, pero no al hijo de Bill, claramente.
Claro.
Bueno, algo que me parece interesante en esto que digo, me parece el eslabón flojo de esta temporada, es que este niño, cuando empieza a socializar, empieza a salir de su cascarón, termina juntándose con estos pibes que matan un bebé. Y bueno, también estaba esta cuestión en la primera temporada de que en un momento se da a entender de que el hijo vio fotos de asesinatos y
Sí.
qué sé yo.
Sí.
Pero lo más extraño que hace este chico en relación al asesinato no tiene que ver con esas fotos, sino con el mito cristiano.
Claro, pero eso,
Eso
o
me pareció
sea,
copado.
eso está buenísimo porque se me hacía previsible que el hijo tenía algo que ver
Ah,
o
yo
iba a
no me lo
terminar teniendo
esperaba.
algo que
Yo
ver,
me lo esperaba ni en
pero no me
pedo.
esperaba lo de la cruz. Y ahí es cuando conectás con una de las primeras escenas de la temporada, que es cuando están en misa y el cura está hablando del simbolismo de la cruz, que es algo que después, más adelante, cuando pasa lo de Atlanta, también va a tener su resignificación con Holden.
Sí, con la secuencia de la
Sí.
cruz que está buenísima. Pero bueno, vayamos en orden. Después de los tres capítulos que tiene Fincher a cargo, vienen dos
Dirigido por
dirigidos.
otro gran
Sí,
director.
dirigidos por Andrew Dominik, que quien no lo conozca es el director de la excelente The Assassination of.
El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford.
Exactamente, un título muy largo. Estaba tratando de decirlo en inglés, me estaba metiendo en problemas. Bueno, estos dos capítulos están también exquisitamente dirigidos. Se sienten fincherianos al mismo tiempo que me parece que tienen un ADN propio de este tipo. Que, o
Sí.
sea, yo no lo reconozco, pero se siente diferente.
Siento que es, o sea, sigue el tono que es marcado por el cual hay que ir encaminado de la serie, pero a la vez se lo apropia.
Exacto. Y me parece que en estos capítulos vemos algo que me interesó mucho, de nuevo, en relación a lo que está sucediendo en la casa de Bill, que es cómo se empiezan a comunicar y hacerse más relevantes las entrevistas a los asesinos con esto que le está sucediendo a este personaje.
Sí,
Porque.
no solo con él, porque con Wendy van a pasar situaciones similares. Creo que es algo que quiso tocar la serie en esta temporada, de cómo las entrevistas pueden funcionar como reflejo de lo que les pasa a ellos personalmente.
Es verdad, en
Claro.
la entrevista que hace Wendy en un momento, que también es bastante feo lo que le pasa a ella, ¿no? Que
Es horrible.
habla de su
Sí.
verdad y nadie, digamos, todos sus compañeros asumen que fue un invento del momento.
Y además de
Sí.
eso, todos los momentos de sexistas que vive con el jefe, con ese tipo que ve en una
Sí.
fiesta. O
Sí.
sea, hay una cuestión que a mí me parece muy interesante de Wendy, que es el hecho de no poder ser ella, no puede ser ni ella en lo laboral, ni cuando tiene una relación en su casa, porque cuando se empieza a abrir, entra su parte más cerebral y fría que tiene que ver con a lo que se dedica.
Sí, la verdad, el personaje de Wendy creo que a mí me gusta mucho. Y sí, la verdad que toda la temporada estuve con ganas de que tipo salte y diga, soy torta la concha, aguántense. Porque sí, es tremendo como el jefe, el pelado, asume que le hizo toda la historia, que le inventó toda la historia de que era lesbiana para poder empatizar y nada más. Y de que todo el tiempo están asumiendo de que si tiene pareja, si tiene novio o si qué. Es
Y
tremendo, la
encima
verdad,
eso,
pero
que a la única persona con la que termina de abrirse completamente es con un asesino, ni con la novia
sí,
pudo.
total.
Es cierto.
Ojalá que en la próxima temporada sí se enfoque más en
Sí,
ella.
ahora que lo pienso, no había caído, pero Bill termina confiando mucho en
Sí,
ella
también.
y
Sí,
ella
le cuenta
no.
primero a ella
Y ella
lo
tampoco
que
puede
pasa en casa.
abrirse, ponele. No me sorprendería narrativamente que Bill sea el primero que se entere de la realidad de ella o Sí, para mí
algo
están
así.
dejando la puerta abierta para esto que queremos todos, que ella sea la protagonista de la próxima temporada.
Probablemente. Pero muy interesante cómo conecta todo lo que está viviendo Bill, que estamos de acuerdo es el protagonista de esta segunda temporada, con primero la entrevista a este tipo que era el que le procuraba niños para
Sí.
torturar y asesinar.
Henley.
Henley, que era el que era acólito de Candyman, que le
Claro.
decían.
En la entrevista a este tipo surge la inquietud de qué tanta responsabilidad tiene este acólito, como le dijiste vos.
Sí, creo que tiene que ver con qué tanto es responsable una persona que en realidad, si se quiere, fue forzada a hacer, o sea, a lo que vivió
Era menor de
y era
edad.
menor de
Y bueno,
edad.
está. Claro.
Hay como muchas conexiones que tienen que ver en paralelo con lo que ocurre con el hijo de Bill. Y le pasa mucho a Bill, o sea, esto en la temporada, o sea, le ocurre por primera vez acá, pero también si recordamos el retiro que hace con la gente del FBI, está este tipo que le dice que a un asesino se le nota ya desde los ojos cuando es
Claro.
pequeño.
No, pasa durante toda la
Entonces,
temporada.
todo el tiempo, lo hablen o no, ves a Bill contrariado y con los miedos que le azotan la cabeza de lo que está ocurriendo con su familia.
Y bueno, ahí pasamos al quinto capítulo, también dirigido por Andrew Dominik, como habíamos dicho, que creo que debe ser el mejor capítulo de la temporada y probablemente de la
Sí,
serie.
yo creo que de la serie, creo que llegó al pico máximo hasta ahora, por ahora.
En el que por fin Holden y Bill logran que les den permiso para entrevistar a Charles Manson.
Que encima, primero, hay como, bueno, Wendy sobre todo es más reticente a esto porque en sí Manson no mató a nadie,
Sí.
entonces no aplicaría a los estudios que están haciendo, pero
Sí,
bueno, Manson es
y
Manson.
además viene de la decisión de que ya estaban hablando a raíz de la entrevista a Henley, de tener que cambiar un poco la metodología, porque no se pueden agarrar a hacer siempre las mismas preguntas en todos los casos, porque va dependiendo de la persona que estás
De hecho, no
entrevistando.
recuerdo en qué
Claro.
capítulo, tal vez fue el tercero, o sea, el último dirigido por Fincher, sucede esto, bueno, está la visita inicial a Atlanta de parte de Holden,
Sí.
en la que entrevistan con la compañía de este tipo que después va a ser muy importante en el tramo final de la temporada,
Jim.
Jim.
Sí, que había aparecido en la temporada anterior que lo habían entrevistado para el puesto de Greg y no quedó.
Una aclaración, vos Nico, viste la primera temporada de
Sí, la volví a
nuevo.
ver, por eso también la
La
tengo
tenés más
bastante
fresca. Yo
fresca.
dudé si este tipo había realmente aparecido o era alguien que supuestamente entrevistaron y nunca habíamos visto. Está bueno que sí, realmente haya aparecido. Pero bueno, ese capítulo es muy interesante. También conocemos un poco mejor a Holden. En realidad no es algo nuevo, es algo que nos cierra completamente. Es un poco discriminatorio, o sea, su soberbia
Sí.
hace que discrimine a estos dos asesinos que entrevistan por idiotas.
Sí.
Y tanto Jim como Greg pueden ver la utilidad, o sea, terminan sacando observaciones que Holden en su soberbia no puede ver. Por ejemplo, en un momento están conversando con que es muy poco visto cuando un asesino cruza la barrera racial, como le dicen ellos.
Sí, es el nuevo término que acuñan como en la primera era el de asesino serial.
Claro, y Greg
Claro.
dice, pero las víctimas de este asesino tienen algo en común, son todos militares. Entonces, como hay
Claro.
ciertas cosas que Holden no puede ver porque directamente tacha a estos tipos de inútiles porque sí. son estúpidos, porque se acostumbró a entrevistar a asesinos como Kemper, que son muy inteligentes.
Sí, hay un abuso de soberbia por parte de Holden y creo que eso también es lo que le termina afectando en todas las trabas, muchas de las trabas que termina teniendo a lo largo de la temporada.
Sí, de hecho, esto también le impide reconocer cómo tiene que manejarse en ciertos ámbitos, que es por eso que Bill lo caga a pedos cuando él le dice todo esto al alcalde de Atlanta y lo toma mal al decirle que el asesino que están buscando es negro, etcétera. Obviamente lo toma mal el alcalde y terminan casi perdiendo el caso.
Sí, en un momento los mandan de nuevo porque
claro.
el hecho de hacer una cacería por un asesino afroamericano no es algo conveniente para el primer alcalde sí. afroamericano.
Y eso es lo primero que ocurre de muchas de las otras cosas que vamos a ver, que todo lo que termina siendo en realidad es un armadero burocrático sí. que les interesa sí. más salvaguardar la plata y sus puestos que atrapar sí. al asesino en sí.
Que
sí.
eso es un tema que...
Es tristísimo.
Esos son temas poco tocados en la ficción que es muy interesante de ver. Pero bueno, terminamos de hablar de Manson.
Sí.
Creo que un poco la idea de la entrevista que finalmente le hacen a Manson es... Esto que decías vos, Nico, les sirve ver distintos costados posibles de estos asesinos que por más que están encontrando, o sea, desde la primera temporada se están encontrando que tienen muchas similitudes, también tienen muchas diferencias.
Sí, sí, lo interesante de lo de Manson es ya, es una escena sola, larguísima, creo que debe durar como 10 minutos, uh-huh. ya cuando lo vemos llegar... A mí me da terror. Era como ese tipo de personaje a los Hannibal Lecter que
es decís, que tiene un...
llega y me come. Tiene toda una mística.
Tiene una mística.
Y un encanto particular.
Bueno, recordemos que...
A Holden se le cae la baba.
Sí, él estaba... y le llevó. O sea, por más de que le firmó el libro, él lo había llevado para eso.
Sí, sí, sí. Quedéme de anteojos, tomaba todo.
Es tan interesante verlo a Manson en esta escena como verlos a Holden y a Bill. Holden, sí. cuando Manson entra, se pone de pie, sí. como quien recibe, no sé, una
sí, autoridad. Sí, su alteza.
Eso es una diferencia que ya se manejaba desde la temporada anterior, del hecho de cómo Bill nota que hay una fascinación de Holden sí. por estas personalidades.
Y bueno,
y sí. a él le chupa un huevo, o sea, él los ve como la basura que son.
Claro. ¿Sí?
Exacto. Y Holden los pone como en un pedestal.
Sí, los glorifica.
Exacto.
Y bueno... al final, cuando Manson le pide los anteojos, se los da sin pensar en un movimiento que también debe estar muy ensayado.
Sí.
Porque creo que empieza a sacarse los anteojos antes de que termine de pedirlos Manson. ¿Se entiende?
Como sí,
que...
sí, sí, sí.
Sí, ni la piensa.
Está maravillosa esa escena, la verdad.
Sí.
El hecho de que no le importa nada.
No, no le importa nada. Y además, bueno, plantea... y ahí entramos un poco en, digamos, la historia... Todo lo que gira alrededor de Charles Manson, que se supone que la historia oficial es que él tenía una especie de fantasía conspiranoica que usó para que los miembros de su familia, como le decían, cometan esos asesinatos.
Sí, todo basado en justamente algo que conecta con lo de Atlanta, en una guerra racial.
Una guerra racial.
Exacto. Pero hay algunos que dicen que eso, bueno, es como... Como lo dice acá Manson, que eso no lo hizo él, sino que lo inventó un fiscal para poder juzgarlo. Todo lo de Helter Skelter.
Pero viste, hay algo interesante, y creo que se repite mucho en varios de los casos que entrevistan esta temporada, que es el hecho de que hay muchos asesinos que no asumen. Hay una negación por parte de los crímenes que cometieron. Y en el sí. caso de Manson, o sea, claramente es una persona que está perturbada. Pero no está loco, porque todo lo que dice, su visión de mundo y las reflexiones que hace en cuanto a la sociedad y todo eso que le vomita a Bill en la cara, está en lo cierto. Pero él lo utiliza a su favor para claro. limpiarse las manos y decir, ah, yo no maté a nadie, yo no hice nada.
Sí, ¿entendés? Algo que claro. es muy interesante me parece de cómo nos presentan a Manson en esta escena es que viéndola y escuchando las cosas que decía... También detectaba que hay ciertas observaciones que hace sobre la sociedad que son interesantes y merecen ser discutidas. Pero estaba más del lado de Bill diciendo, sos un hippie de mierda. De nuevo, diciendo locuras para justificar cosas que son injustificables.
Justamente
en otra edad, tal vez, me hubiera puesto más de sí, vamos, abajo el sistema. Y
sí, perdón, vamos, no.
A lo que quiero llegar es a que justamente las personas que terminaron formando parte de la familia Manson eran adolescentes más impresionables, en muchos casos estaban siempre bajo los efectos de distintos estupefacientes.
Sí.
Ahí te empieza a cerrar.
Sí, pero y además el hecho de que eran personas como las describe él, sin amor, sin hogar, se habían tomado el palo. Y una expresión que utilizó mi novia que me gustó mucho es que Manson se aprovecha de los espacios sociales, o sea, de los espacios en blanco.
Ajá.
O sea, uh-huh. Él pudo manipular esas mentes con todas sus ideas y sus drogas y demás. Pero después, el hecho de estar preso y no asumir que fuiste responsable, que tuviste una responsabilidad enorme sobre esas vidas y las vidas que se llevaron, es de cobarde. Termina siendo cobarde y es lo fácil es señalar a la sociedad. Si bien haya verdad en algunas de las cosas que dice.
Sí, al mismo tiempo es un tipo que es tan inteligente y evidentemente tan convincente. De nuevo, igualmente estamos viendo una escena escrita. O sea,
sí.
No nos confundamos.
No, pero
con lo que estamos
ojo,
viendo.
Porque si ves, yo he visto, en algún momento he visto entrevistas a Manson que están en YouTube, las pueden ver, y es así, hablaba así.
Sí. Pero bueno, lo que quiero decir es
dicen que fue de verdad eso que se sentó así en la silla. Es como muy loco.
Claro, y es que ya se pone como por arriba de los
de
otros.
Ellos,
sí.
Y después, otra cosa que hace muy interesante a todo el eje central que es Manson en ese capítulo, es el hecho de que Holden no se aguanta y tiene que acudir a alguien más para entrevistar sobre eso, y es a Tex.
Que usando la lógica que venían usando es, o sea, tiene más sentido
sí.
que lo entrevisten a él, porque él fue el asesino.
Sí.
O uno de los...
Pero algo que noto en la diferencia de las versiones, digamos, Tex habla desde un lugar también de superioridad, de haber sido salvado por el Señor. Entonces es como que está más allá de lo que cometió y asume su responsabilidad. Pero hay, en la forma en que está interpretado, hay cierto cuidado en cada palabra que dice, en cómo lo dice. Y por el otro lado, lo que hace Manson es escupirte, o sea, la verdad, básicamente. Uh-huh. Entonces, o sea, son culpables los dos, claramente, pero digo, esos pequeños cambios que no nos hacen saber, nunca nos harán saber el total de la verdad, son lo que lo hace también como muy intrigante.
Sí, y lo que dice Tex también suma a esta idea de si te estaba influenciando alguien, hasta qué punto sos culpable de lo que hiciste. O sea, abre que unos temas que son fascinantes.
Claro, pero tampoco es injustificable, porque el pibe, ¿qué tenía? 17, 18 años cuando cometió los crímenes. Ya a esa edad sabes distinguir el bien del mal, claramente. Si bien, igual sabemos que estaban ultrapasados de drogas.
Claro, o sea, una cosa es que vos digas por qué lo hiciste, porque está bien, te habían lavado el cerebro, te daban drogas, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir de que no tengas la culpa y no te has tenido opción de hacerlo. O sea.
No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que la serie abre estos temas de que no es... O abre la interrogante de que no es del todo blanco ni del todo negro. Probablemente Tex, si no se hubiera cruzado con Charles Manson, no hubiera asesinado.
Eso es lo que se plantea, que está buenísimo.
O sea, ahí queda la duda. Son cosas que nunca vamos a saber y creo que esta clase de interrogantes son lo que hace que estas figuras sean tan fascinantes, porque nunca vamos a saber.
Sí.
No me quería ir del quinto capítulo sin mencionar que también tenemos un corto regreso de Ed Kemper en una escena también que está buenísima.
Sí. Ed Kemper es mi personaje favorito, es lo más. Quería ver más de él igual.
Está bueno igual lo que hicieron, de ponerle solo una escena que funciona como preámbulo a lo que vamos a ver después.
Aparentemente fue real esto, compartieron la cárcel por unos años, Kemper y Manson.
Igualmente, lo que más me quedó de esa escena, que creo que me dio escalofríos, es lo último que dice. O una de las últimas cosas que dice. Me parece que todo lo que sabes sobre los asesinos como yo se basa en los que atraparon.
Eso es genial. Eso te explica todo lo mal que está en parte en la investigación de ellos.
Claro.
Y bueno, en realidad Kemper se entregó, así que Claro. Realmente no lo agarraron.
Y varios de los que están entrevistando se terminaron entregando.
Y el BTK Killer, si se fijan cómo fue atrapado, básicamente también se entregó en cierta manera. Por eso me resultó fascinante la descripción que hace Kemper cuando dice que el llevar a cabo un asesinato, o sea, constantemente, es un trabajo agotador, dice
Sí.
él.
Bueno, Tex después dice algo parecido cuando habla de apuñalar a alguien como 45
Claro,
veces.
y lo que termina diciendo Kemper es el hecho de que en algún punto termina más pesando lo que haces, lo que estás haciendo, que el mundo real. Y eso es lo que te termina consumiendo de última, entregarte. Pero yo, y para cerrar con el quinto capítulo y pasar a otra cosa, no quiero irme sin hablar de la increíble secuencia que ocurre en la casa de Bill cuando va por primera vez la asistente social. El montaje que tiene, que es súper invasivo, cómo se mueve por toda la casa, abre los cajones, revisa abajo de la cama, y cómo está tratado, que después lo pone en palabras Bill, como una escena del crimen, los detalles de las moscas alrededor y demás.
Sí.
Me parece fascinante cómo te dan esa sensación de que a lo que él se dedica terminó invadiendo todo su espacio personal.
Bueno, corregime si me equivoco, creo que la esposa de Bill, que podríamos decir que tiene un peso casi tan importante como Wendy, por ejemplo, en esta
Sí, es re
temporada,
importante.
en la primera temporada aparecía por la mitad y un par de veces,
Sí,
¿no?
creo que aparecía en el cuarto capítulo y un par de veces más.
Claro, acá se le da mucha más importancia porque la vida familiar de Bill es más importante porque, como decíamos, es el protagonista de la temporada sin ninguna duda. Sin ninguna duda, es muy interesante cómo termina esa historia. Creo que una de las últimas veces que Bill se cruza con su esposa es cuando dice que está contenta de que eso, refiriéndose al hijo, no salió
Sí,
de
no
ella.
salió de ella. Y ya
Uy.
está en un estado de me chupa todo un huevo, tipo, y me voy, si querés hacerle la comida, y
Sí.
si no también. Está cansada tanto de todo lo que está pasando con el hijo como de la ausencia en parte de
Claro.
Bill.
Sí. Es que un poco se le entiende, o sea, a ver, obviamente que Bill hizo lo que pudo y trató de estar lo más que pudo en la casa, pero medio que se borra la mitad del tiempo, o sea, tenés un mini asesino ahí, qué sé yo, y te está yendo a Atlanta todos los días, boludo, tipo, media pila.
Aparte, ella también resiente mucho el hecho de que siempre cuando él está presente no se puede evitar el tema de su trabajo. Pasa
Claro.
en la
Claro.
parrillada, pasa de manera muy graciosa en las entrevistas con el psicólogo o la asistente
Sí.
social, que cuando
Claro.
menciona a qué se dedica, a ellos se les abren los ojos y
Sí.
es tipo, ah, me olvidé lo que vine a hacer,
Es que
contame
ahí
más.
tenés
Ah, ¿en
esto que estábamos
serio
hablando,
entrevistaste a Manson? Tipo,
la
me muero.
fascinación que despiertan estas figuras. Sí, la verdad que eso también es un factor
Y
interesante.
la cara de la mujer, tipo, anda re podrida cuando el psicólogo le pregunta por Manson y ella, tipo, sí.
Y también lo podemos conectar con algo que estabas diciendo vos sobre Wendy, Vicky, medio que esta mujer no quiere ocupar el espacio que supuestamente tiene que ocupar como esposa de un hombre que trabaja y tiene que viajar. ¿Se entiende? O sea, Bill está asumiendo que vos sos la que tiene que preparar la comida y ocuparte del hijo porque yo trabajo y me tengo que ir, pero llegado el caso particular de que nuestro hijo adoptado le están pasando estas cosas, tal vez Bill sí debería haber dicho, bueno, me
Sí.
chupa un huevo por más importante que sea lo que estamos
Es lo que le
haciendo.
pide ella, que tipo que se tome un tiempo del trabajo.
Claro. Que al mismo tiempo entendés por qué no lo quiere hacer, porque están en un momento crucial del trabajo al que le estuvo dedicando gran
Año.
parte de su vida, años.
Sí.
Bueno, hablemos de Atlanta, no la serie, sino la ciudad.
Podríamos igual.
La verdad que podríamos. Pero bueno, no es el momento. Los últimos cuatro capítulos de esta temporada están dirigidos por un tal Carl Franklin, un tipo que trabajó en series como House of Cards o The Leftovers, una que nos gusta muchísimo a Vicky y a mí. Pero bueno, se nota que no es ni Fincher ni Andrew Dominik.
Sí.
Esta.
Igual yo quiero destacar que no solo hay que atribuirle al cambio de dirección en este caso, sino también las cosas, a los hechos vienen desde el guión.
Sí.
Sí, porque se empieza a poner. Yo, estos últimos cuatro capítulos que me gustaron mucho, evidentemente por lo que venimos hablando con Nico, mucho más que a vos,
Sí.
Me parece que es como si agarrásemos los momentos más tediosos de Zodiac, los momentos en los cuales te quieren decir una investigación a un asesino como este no es como te la pintan normalmente las películas. Sí. Hay un montón de burocracia, hay en este caso meses, pero en el caso de Zodiac años enteros en donde no hay ninguna pista nueva. Bueno, esos momentos tan memorables de una película excelente como es Zodiac, extendidos a través de 4 capítulos de más de 1 hora cada uno.
Sí, pero ¿sabes dónde veo mejor reflejado eso mismo que estás diciendo? En el excepcional montaje sí. de la rutina diaria de ellos esperando, comiendo.
Diaria, no, nocturna.
Sí. No, no, pero diaria me sí, refiero sí. a todos los días. Es increíble, es hasta graciosa, pero también sentís el hartazgo que tienen sí, de sí. estar ahí.
Esa secuencia está buenísima.
Sí, aparentemente todo eso de la guardia en los puentes y eso fue todo real. Todo lo del Atlanta Monster es real. Justamente estaba escuchando un podcast sobre ese caso estos últimos días después de que terminé la temporada. Y me sorprendió lo preciso que son todas las cosas que pasaron. Cómo fue, se llevó a cabo la investigación, es tal cual. Incluso el descontento también de la policía local hacia el FBI, que le planteaba decir, bueno, tenemos que vigilar 15 puentes todos los días hasta que pase algo, porque todo eso es obviamente un montón de plata, y para los tipos era, no, vamos a tipo investigar al KKK y listo. Pero aparentemente John Douglas, que es el Holden de la vida real, les dio a la policía una lista de 25 puntos que para él tenía el perfil del asesino, y se terminaron cumpliendo 23. O sea, es como algo increíble.
Re preciso.
Sí, hasta el cargo, que el antecedente penal que tenía Wayne Williams, que era el haber se hizo pasar por un policía, hasta ese antecedente lo había puesto como posible antecedente misdemeanor, como le dicen los crímenes menores, y era tal cual lo que había hecho. Y cuando llamaron a este tipo, apareció Wayne Williams, que tenía esa pinta como de pobrecito, y dijeron, no, pero este no puede ser el asesino.
Todas las escenas, una vez que aparece Wayne Williams, es como, me daba un cringe el tipo.
Sí.
Que era, no puede ser otro, ese, claramente.
Al mismo tiempo que es difícil imaginarse una persona así, estrangulando con sus propias manos a 30 menores de edad.
Claro, pero ¿sabés sí. que también lo que pasa, y que creo que plantea un poco la serie, es que en realidad tampoco sabemos si fue solo él?
De hecho, el tipo está, bueno, preso, pero nunca, como dicen en la serie, nunca fue condenado por el crimen de todos los niños, porque realmente no había pruebas físicas.
Sí, fue condenado por 2 adultos encima, ni siquiera por los nenes.
Exacto.
Sí, porque algo que quedó afuera, que leí por ahí, es que en un momento implementaron un toque de queda en la ciudad, en donde los menores no podían salir a la noche.
Sí.
Y en ese momento el asesino empieza a atacar mayores de edad que parecen más chicos, básicamente. Ah. Eso queda fuera de la serie. Me hubiera parecido interesante. O sea,
sí,
leerlo.
Está interesante.
Me hubiera cerrado sí. porque cuando empiezan a decir, cuando dicen que algunos de las últimas víctimas fueron mayores de edad, no te cierras. Como que un dato que tal vez en una reconstrucción tan minuciosa de todo lo que fue pasando, sentí que lo hubiera necesitado.
Sí, sí. Aparentemente en el noticiero diario de la noche, de todos los días en Atlanta, la presentadora decía, son las 10 p.m., ¿sabes dónde están tus niños?
Sí, que eso lo vemos. Pero a mí lo que me pasa con lo de Atlanta en particular es el hecho de que terminé sintiendo que estaba viendo un caso de investigación más de a la serie que estamos acostumbrados, con todo el estilo y la atención a los detalles que tiene esta serie, pero no dejaba de ser tipo a un caso, algo más basado en hechos reales. Como que lo sentí así y terminé como conviviendo con el hartazgo mismo que tenían los personajes en cierto punto.
Creo que es parte de la búsqueda, eso es lo que a mí me gusta. Claramente está 13 escalones más abajo.
Sí.
Me parece que
no llega nunca, nunca llega a ser, va en contra de lo que es la serie. Pero sí se siente, a diferencia de la primera, como un desbalance entre la primera mitad y la segunda.
Sí, me parece que sí, sí. Sí, tal vez cuando, de nuevo, cuando veamos toda la serie completa, nos vamos a acordar de este bloque de capítulos como un eslabón flojo. Pero, como decís vos, yo no dejé de disfrutarlo. No dejó de parecerme en ningún momento una exquisitez, como había dicho al principio.
Claro.
Sí, a mí, o sea, esta segunda mitad me gustó. O sea, se nota bastante que va para otro lado la serie, deja de ser tan especial por ahí como la primera temporada, porque ya va más a un lugar común de, bueno, investigación, de asesinato. Pero como dicen ustedes, sin embargo, está muy bien filmada y tiene la calidad de siempre, así que elevó todo mucho más. Y aparte, después de leer sobre el Atlanta Monster y darme cuenta de que fue todo tal cual como lo agarraron en el puente, que dijo el nombre de la tipa esa, que dio un número cualquiera, que no era todo mentira, todo eso fue tal cual. Así que eso me hizo que me guste un poco más todavía.
Creo que por más que no sepas eso, toda esa información, es una de esas series que se siente que, o sea, las cosas que pasan son tan específicas que tienen que,
Sí, están construyendo algo.
claro,
Claro.
tenés que estar haciendo referencia a las cosas como sucedieron, o sos el guionista más raro con las
Sí.
ideas más extrañas que existe.
Bueno, y para cerrar sobre el Atlanta Monster, quería agregar nomás que él, bueno, sigue preso hasta ahora y sigue sosteniendo que él es inocente. Y en Atlanta hay como una grieta, o sea, hay gente que cree que él lo hizo, porque en realidad después de que lo agarraron, pararon los asesinatos a niños. Pero hay mucha gente que sigue creyendo que él es como que un chivo expiatorio y que sigue creyendo que el KKK tiene algo que ver, etcétera.
Claramente
Así que es
sabemos
como...
que él fue el que cometió los crímenes. Pero con todo lo que vamos viendo a lo largo de la investigación y cuando nos enteramos de la corrupción que había en la policía misma y que borraron de los archivos de pedófilos la foto de los niños negros también, es como que decís, la ley al final termina siendo tan o igual de responsable que el tipo que salió a matar. O
Sí,
sea,
algo
porque...
más tal vez hay. Recordemos también el tipo ese del clan que dice: me voy a buscar otro negro, no me acuerdo cómo dice, me voy a buscar otro pibe. Está la idea de que hubieron 30 asesinatos a través de más o menos 3 años. Por ahí este tipo es responsable de 24 y hubo otros 6 asesinatos que fueron miembros del clan que
Aprovechándose de la
aprovecharon,
situación, sí.
cosas por el
Claro.
estilo. Porque aparte otra característica especial que tuvo esta ola de asesinatos es que en algunos casos habían ciertas cosas que no coincidían.
No todos tenían el mismo patrón.
Exacto. De hecho, siguiendo esta lógica, una vez que cae preso el sospechoso principal, tiene sentido que los que estaban aprovechando dejen de hacerlo también.
Sí,
Entonces es como que
claro.
nunca sabremos la verdad, pero lo más probable es que el asesino responsable de la mayoría de esos asesinatos sea quien está preso.
Seguro. Y que el perfil funciona.
Bueno, este es nuestro podcast sobre la segunda temporada de Mindhunter, que como habíamos dicho al principio, si no es la mejor serie de Netflix, pega en el palo.
Sí.
No me molestaría para nada si mantienen este nivel, que la tercera temporada salga en 2 años. No sé qué piensan
Sí,
ustedes.
igual si pueden un poquito antes, mejor.
Sí, te juro.
Pero...
Pasó un montón desde el anterior. Yo no quiero esperar tanto.
Sí, pero este año estamos viendo tantas temporadas de series que venían bien,
Sí, que decayeron.
que caen por el simple hecho de tener que mantener cierto,
Y
viste, cierto
sí.
ritmo de trabajo, que la verdad que...
Aparte que cuando estás viendo la serie, te das cuenta del por qué el que
Sí,
se tarde en tanto
claro.
tiempo en sacarla.
Tal cual.
Sí.
Porque por más que, viste, esté esta diferencia entre la primera mitad y la segunda mitad, se siente que los guiones están pulidos a
Sí.
la perfección, que el trabajo visual en todos los aspectos está trabajadísimo. Y la verdad que, como decía, es una de esas series que mientras la ves te sentís en buenas manos, ¿viste?
Sí.
No sentís que
Sí.
estás viendo un producto más, sino que realmente estás viendo arte, podríamos decir.
Sí.
Bueno, que no se corte. Sigamos entonces todos juntos esperando la tercera temporada, sea cuando sea que salga. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo, Victoria Giraldi.
Y yo, Nicolás Ponicio.
Chao.
Mi asesino serial favorito es el petiso orejudo.